Yo quiero empezar diciéndoles que la muerte de Jesucristo no fue absolutamente ningún accidente. A pesar de que los seres humanos participaron en ese evento que llevó a la cruz del Calvario inocentemente al Señor Jesucristo, pero en la realidad el mismo Señor Jesucristo anticipó en varias ocasiones antes de llegar al Monte Calvario que Él sería inmolado. El Evangelio de Mateo, que de acuerdo con los teólogos, es un evangelio escrito netamente para los judíos, porque los judíos carecen de señales, carecen de mayores informaciones. Y hay algunas citas en este libro que yo quisiera dar lectura en ese instante, empezando en Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El capítulo siguiente, Mateo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Más adelante, en el capítulo 20, Mateo 20, versículo 17 al 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y posteriormente, en el capítulo 26, Mateo 26, versículo 2, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces llegamos a la conclusión de que la muerte de Jesucristo estaba ya estipulada, prometida, y su resurrección no fue absolutamente ninguna sorpresa, porque Él había profetizado sobre su muerte y se atrevió a decir que se levantaría de la sepultura. El apóstol Pablo da testimonio de esta realidad en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios ha usado en el pasado a los profetas, y nosotros en los días actuales tenemos la evidencia de las Escrituras para que tengamos convicciones plenas de nuestra fe y de la realidad de la muerte vicaria del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que no se quedó atrapado en una cruz, ni tampoco por detrás de una piedra en su sepultura, sino que se levantó con poder y gloria y majestad. La noticia que el ángel compartió con los pastores en Belén por ocasión del nacimiento de Jesús fue una noticia de gran gozo, como leemos en Lucas 2, 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero si la noticia del nacimiento de Jesús fue de gran gozo, un gozo mayor todavía fue la noticia de la resurrección de Cristo. Porque felizmente la Pascua no terminó con un funeral, sino en aquella gloriosa mañana, después de 3 días y 3 noches, cuando Cristo, al haber estado atrapado por la muerte y detenido supuestamente por aquella gran piedra que tapaba su sepulcro, Él se levantó poderosamente, gloriosamente, majestuosamente, para que se cumpliesen las Escrituras y para que ustedes y yo tuviéramos en nuestra alma la irrefutable promesa de la esperanza bienaventurada. Por eso, nosotros no predicamos un evangelio de un Cristo que vivió y está muerto, sino de un Cristo que murió y está vivo. Y esa es la doctrina esencial del cristianismo. El mensaje del evangelio no es la sanidad, no es la prosperidad, no es ninguna otra cosa, sino predicamos que sin la resurrección de Jesucristo no existiría el cristianismo. Entonces, ese es el mensaje que predicamos, de Cristo crucificado y resucitado, para que tengamos una esperanza bienaventurada. El apóstol Pablo, haciendo hincapié a esta realidad y enfatizando sus convicciones y la nuestra, él expresó su desahogo en medio a la vacilación de algunos cristianitos. Con las palabras que leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 22. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso implica que si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería la mayor farsa, la mayor mentira, el mayor engaño inventado por los seguidores de Cristo. Pero a pesar de la persecución, a pesar de las torturas recibidas por los seguidores de Cristo, a pesar de la muerte de muchos en las hogueras, en la boca de los leones, en las cruces, y muchos otros medios de tormentos, la convicción inmovible de aquellos que estaban establecidos sobre la roca firme de la palabra de Dios los llevó a vivir, a sufrir y a morir con aquella confianza que identificó al siervo del Señor en el pasado, a Job, cuando afirmó: yo sé que mi Redentor vive. La seguridad que el apóstol Pablo abrigaba en su corazón lo motivó a compartir con su hijo en la fe. La misma seguridad que nosotros encontramos en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El original, para guardar mi tesoro para aquel día. Ahora, en los días actuales, usted puede visitar el túmulo de Buda, el túmulo de Confucio, el túmulo de Mahoma y muchos otros que supuestamente fundaron nuevas religiones. Y allí, atrapados, sin vida, se encuentran sus huesos secos de aquellos pecadores. Pero cuando visitamos el sepulcro de Jesucristo, y lo he hecho en 13 ocasiones diferentes, luego nos damos cuenta de que está vacío, porque ni la tumba misma, ni la muerte pudieron detener el cuerpo resucitado de aquel que nació para morir y murió para que tengamos vida y vida en abundancia, siendo él mismo las primicias de los que duermen. Ahora tomemos el tiempo para considerar el lugar de la sepultura de Jesús. Fuera de las murallas de Jerusalén se encuentra una colina que era usada como una cantera, que tiene la apariencia de una calavera. Hoy día, a los pies de aquella colina, se encuentra una estación de autobuses. Pero aquel lugar era usado por los judíos para la lapidación, o sea, ellos apedreaban a los que eran condenados por el Sanedrín. Era un lugar usado también para la crucifixión de los condenados por el gobierno romano que estaba controlando, dominando la nación de Israel. El lugar de la crucifixión estaba ubicado exactamente en el encuentro de dos caminos que llevan a Damasco y a Jericó. Y el lugar era identificado por su apariencia, que en arameo es Gólgota, en latín Calvario, calavera en español. Allí entonces fue crucificado Cristo entre dos malhechores, delante de una gran multitud enardecida por el odio. Y ahí estaban muchos transeúntes que le insultaban al Señor. Pero más importante que el lugar es el propósito y el profundo significado espiritual de los hechos que allí realmente sucedieron. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Durante varios siglos, la Iglesia romana estableció la tumba de Cristo en un lugar que hoy día se llama la Iglesia del Santo Sepulcro. Pero con la Biblia en la mano, es imposible aceptar que esa tradición sea verdadera. Un general británico llamado Charles Gordon, siguiendo las instrucciones bíblicas, él encontró con un lugar que coincidía con la descripción exacta de los evangelios, y eso aproximadamente en el año 1883. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 41, leemos: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Yo personalmente he visitado las dos tumbas, la del sepulcro, de la iglesia del Santo Sepulcro, y la tumba del jardín. Y mis convicciones sobre la veracidad de la tumba del jardín están basadas enteramente en las Escrituras. En primer lugar, no era una cueva natural. Ella fue excavada en roca sólida, de acuerdo con Mateo 27:60. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. En segundo lugar, la tumba fue sellada con una gran piedra circular. Se puede ver todavía en los días actuales el surco delante de la tumba donde se haría rodar la piedra. Esa información se encuentra en ese mismo texto que hemos dado lectura. Y en tercer lugar, dentro de la tumba había una cámara llamada en hebreo la cámara de los lamentos, en español, que tiene la capacidad de acomodar a varias personas a la misma vez. Lucas 24, versículos 1 al 4, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. La Biblia dice que entraron en el sepulcro. En la iglesia del Santo Sepulcro, la romana, uno no puede entrar porque es un hoyo que está en la tierra y ahí puede caber nada más el cuerpo de una persona. Mientras que en la tumba de Jesús hay lugar para el cuerpo de Cristo, hay un lugar al lado para otra persona, pero nunca fue usado, y la recámara que está ahí, junto al sepulcro, a la sepultura de Cristo, en cierta ocasión metimos más de 12 personas, 12 pastores, para orar. Ahora volvamos nuestra atención a los seguidores de Cristo. Originalmente ellos se habían, después de la muerte de Cristo, se habían escondido, atemorizado, en un lugar llamado el Aposento Alto. Ellos tenían miedo de su propia sombra. Y las mujeres les trajeron las buenas nuevas de la resurrección de Cristo, pero ellos, muy incrédulos, no las creyeron. Lucas 24, de 1 al 11. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, las varias mujeres, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cómo? Él murió. Lo vimos. ¿Cómo que resucitó? Pero al escuchar a las mujeres, Pedro y Juan se atrevieron a ir al sepulcro corriendo, porque tenían temor que los soldados los pescaran fácilmente. Y ellos querían estar seguros de que las informaciones dadas por las mujeres eran correctas. Juan 20, versículos 3 al 10, leemos: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos constataron entonces la veracidad. Regresan al aposento alto y posteriormente Cristo visita el aposento alto en dos ocasiones diferentes y ordenó a sus discípulos a esperar hasta que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y antes de dar lectura al versículo 5, si los discípulos hubieran salido del aposento alto antes del bautismo con el Espíritu Santo, ellos tenían la experiencia de haber visto a Cristo resucitado, pero todavía desde adentro no tendrían esta fuerza sobrenatural, ese poder que mueve a los enanos espirituales para transformarse en gigantes. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de repente, estando ellos en el aposento alto, reciben al Espíritu Santo. Y enseguida ellos se levantan de allí con denuedo, dispuesto a enfrentarse a los sacerdotes judíos, a los fariseos, a las multitudes, las hogueras y toda clase de aflicciones. porque aquellos mártires del cristianismo tenían convicciones inmovibles, poseían un tesoro innegociable, porque su fe no estaba fundamentada en una religión o en un catecismo, sino exclusivamente en la verdad que liberta, transforma y salva al pecador. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso solo es posible porque el verdadero Cristo ya no está clavado en un crucifijo, ya no está atrapado en una sepultura, sino que vive porque efectivamente Él ha resucitado. Ahora, ser cristiano en el principio del cristianismo no era una experiencia hueca y vacía, como muchos podemos identificar a algunos supuestos creyentes que no sienten ese anhelo, no se alegran con los que le dicen: a la casa de Jehová iremos. Las Escrituras dan testimonio de aquellos que no se avergonzaron del Evangelio, y ellos estuvieron dispuestos a deletrear su cristianismo, entregando su propia vida, derramando su sangre. Hebreos capítulo 11, versículos 36, 37 y 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y los seguidores de Cristo, los primeros discípulos, ¿qué pasó con ellos? Ellos, que antes se refugiaban por detrás del muro de la cobardía, al experimentar el nuevo nacimiento por medio del bautismo del Espíritu Santo, se llenaron de valor con la misma convicción expresada por el apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He consultado las enciclopedias y he encontrado que Pedro murió crucificado. No en Roma, pero murió crucificado. Andrés también fue crucificado. Santiago, hijo de Zebedeo, fue muerto a espada. Juan, su hermano, fue exilado a la isla de Patmos. Felipe fue crucificado. Bartolomé fue crucificado. Tomás fue traspasado por una lanza. Mateo fue muerto a espada. Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado. Judas Tadeo fue traspasado por una flecha. Todos esos hombres murieron como mártires, porque la realidad de la resurrección de Cristo pudo cambiar sus vidas completamente, y por eso lograron anunciar el Evangelio con denuedo y jamás temieron la muerte. Hemos hablado más intensamente sobre los hombres, pero ahora debo mencionar más específicamente el hecho de que el papel de las mujeres ha sido un papel preponderantemente importante en el ministerio del Señor Jesucristo. Porque fueron las mujeres las que se atrevieron a estar presentes junto a los soldados que se reunieron delante de la cruz del Señor Jesucristo. fueron las mujeres las que se preocuparon en comprar las especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Fueron las mujeres las primeras que fueron al sepulcro y se volvieron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Fueron las mujeres las que llevaron las buenas nuevas del Cristo resucitado a los discípulos que se encontraban escondidos en el aposento alto. Y merece igualmente nuestra atención el hecho de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Cristo resucitó y apareció a sus discípulos en el aposento alto en el primer día de la semana. El Pentecostés tomó lugar el primer día de la semana. En el primer día de la semana, Juan, el apóstol, recibió la revelación apocalíptica al tener la visión del Hijo del Hombre en la isla de Patmos. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 9, 10 y 11, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, en Judea se encontraba un gobernador romano conocido como Poncio Pilato. Él estaba encargado por el emperador para mantener el orden en aquella provincia dominada en aquel entonces por Roma. Él había escuchado los rumores de que Jesús había prometido levantarse al tercer día. Entonces Pilato tomó todas las precauciones para evitar que los discípulos se atrevieran a robar el cuerpo de Jesús y anunciar que él había resucitado. Mateo 27, 64, 66. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero a pesar de todo eso, algo extraordinario ocurrió en la mañanita de la resurrección. Mateo 28, 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Era necesario que la gran piedra fuera removida para que Cristo pudiera salir de la sepultura? Antes de contestar a esa pregunta, acuérdense que Cristo, ya resucitado, pudo entrar en el aposento alto por lo menos un par de veces cuando las puertas estaban cerradas. No había pared que lo detuviera, porque traía ahora un cuerpo resucitado. Entonces no había necesidad de que alguien removiera la gran piedra que estaba tapando el sepulcro de Jesús. Y voy a insistir en la pregunta: ¿por qué entonces fue removida la piedra? y me atrevo a contestar diciendo que el único propósito era permitir que las mujeres entraran en la sepultura y constatar la veracidad de que Cristo había resucitado. Y los guardas que custodiaban aquel sepulcro, hombres fuertes, acostumbrados, ejercitados en el entrenamiento militar, valientes, y cada uno con una espada lista para atacar a los que se atrevieron a romper el sello romano, ellos fueron sacudidos por un gran sobresalto. Mateo 28, versículos 2 al 4. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En aquella mañana, Jesús mató a su propia muerte. Cristo quitó el aguijón de su propia muerte. Y siendo Cristo las primicias de los que duermen, cuando Él regrese por su iglesia, se cumplirá la profecía que leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y eso mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En los días actuales todavía hay mucha gente buscando a Cristo en un crucifijo. Y considerando que el Cristo del crucifijo sigue muerto, igualmente muerto está todo aquel que sigue atrapado en las tradiciones de la iglesia romana, con sus ídolos, sus imágenes y tantas otras enseñanzas equivocadas que están llevando a los seres humanos a una existencia vacía, sin esperanza, sin salvación, confiando en rituales que se llevan a cabo por hombres pecadores, cuando Cristo con una sola ofrenda ha justificado para siempre a todos los santificados. Aún mismo aquellas mujeres que fueron al sepulcro buscando a Jesucristo con la mejor de las intenciones, ellas fueron sacudidas por las palabras de los ángeles. Y para que nosotros lleguemos a la conclusión de este mensaje, consideremos por un instante el impacto de la resurrección sobre nuestras vidas, el impacto de la victoria de Cristo sobre la sepultura. Si nuestra fe se encuentra genuinamente arraigada sobre la palabra de Dios, que es el único fundamento que tiene firmeza, nosotros podemos encarar la muerte con la certidumbre de nuestra eterna victoria. Pablo, escribiendo su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él entonces nos promete una esperanza viva, una herencia incorruptible, 1 Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La palabra inmarcesible quiere decir que jamás se marchita. Si el Cristo resucitado está en nosotros, tenemos fortaleza espiritual y la promesa de vida eterna, como leemos en Romanos 8, versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el último texto se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La conclusión del mensaje entonces es: Cristo resucitó de los muertos, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Que el Señor los bendiga. Pongámonos de pie y oremos.